Permíteme que salude ya al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Señor Esteban, Gabón, bienvenido.
Gabón.
Bueno, el depósito de confianza del PNV, ¿sigue en reserva o ya el piloto no está en rojo?
Bueno, algunos litros hemos echado, parece, ¿no? Pero vamos a ver, esto hay que construirlo pues día a día y en la, sobre todo pues en la consecución y en el cumplimiento de acuerdos, ¿no?
¿Por qué es tan importante? Cuéntenos, este acuerdo en lo político, en lo económico y en lo competencial.
Bueno, para mí tiene un alto valor político. Claramente es un área que, aunque es de políticas sociales, por lo tanto había que preservarlo como clara competencia de la comunidad autónoma vasca y de Navarra, pues ellos lo han querido vestir de seguridad social. Y sin embargo, pues se produce, ¿no? Luego también era muy importante llegar a un acuerdo porque si no nos podíamos haber encontrado con un grave problema político y jurídico que podía haber incluso comprometido, bueno, pues digamos, las conversaciones, la entente, los acuerdos o la relación que podemos tener en estos momentos con el gobierno. Claro, dese cuenta que aquí llevamos durante muchos años con una renta de garantías de ingresos bueno, pues que está muy desarrollada, ya implementada, que está funcionando, y de pronto aparece una nueva, algo nuevo que pretende cubrir el mismo área, pero con una normativa diferente y además con otra administración que quiere implementarlo en el mismo territorio. Podría haberse producido un lío jurídico en cuanto a normativa, implementación, etcétera, pues grave. Luego, además, dese cuenta que desde el primer momento que decidió el gobierno del Estado ir al ámbito de la seguridad social, porque claro, no podía entrar en políticas sociales porque no tenía competencias, van a basar básicamente las condiciones en renta, ¿no?, en IRPF y en patrimonio. Claro, aquí no está la hacienda del Estado. Aquí quien lleva IRPF y patrimonio, los territorios forales, pues son otras haciendas. Y por lo tanto, bueno, la implementación de esas medidas iba a ser muy dificultosa y por lo tanto, bueno, lo que hemos pretendido es buscar la lógica y es, oiga, primero es una política social, por lo tanto corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra, tenemos nuestras propias haciendas y son quienes tienen los datos, lo lógico es, por lo tanto, que se gestione desde aquí. Y bueno, además, como ya está desarrollado el sistema, pues seguramente se van a producir menos disfunciones que las que va a tener una seguridad social que no está acostumbrada a hacer esto, al menos durante los primeros meses. Y bueno, y yo creo que es también salvaguardar el autogobierno, por lo tanto, beneficio para los ciudadanos en cuanto a la gestión y salvaguardar el autogobierno. Y luego, una cosa también que al principio nos podía haber sido también otro problema y que a través de las conversaciones se le dio la vuelta, y es que fuera, digamos, complementaria la del Estado. Claro, en el caso de Euskadi, en el que la RGI es muy superior en cantidades a lo que puede dar el ingreso mínimo vital, pues claro, es que supondría que entonces a Euskadi no llegaría absolutamente ningún euro, y por lo tanto era urgente que fuera al revés, que la base fuera apuesta por el Estado y el complemento por parte de la comunidad autónoma. Uh-huh. Y eso también lo conseguimos y se le consiguió dar la vuelta. Uh-huh. Perdón por la explicación, pero es que tiene muchas derivadas y sinceramente nos preocupaba mucho llegar, sobre todo con las prisas del gobierno, que decía el día 24, pues nos preocupaba que no llegáramos a tiempo por hacer las cosas deprisa y corriendo.
Uh-huh. ¿Podemos pensar que este acuerdo es un primer paso de cara quizás a una petición de transferencia completa de la seguridad social?
Bueno, yo creo que...
¿O es ir demasiado allá?
Vamos a ver, yo creo que la disposición estatutaria comprende más que esto, sin duda, y por lo tanto cabe más que esto sea un primer paso, que se ahuyenten determinados medios y que se puedan ver miedos, perdón, y que se puedan ver las cosas con una cierta normalidad. Creo que puede ayudar a que se complemente con otros contenidos esa competencia en seguridad social, evidentemente.
Necesitaba, ya saben que lo se está comentando también, si necesitaba el PNV un acuerdo de este tipo tras el alcanzado por EH Bildu la pasada semana.
Pues mire, yo, si alguien piensa que este acuerdo se puede hacer en tres días, es que no tiene ni idea de qué va y, vamos, es absolutamente imposible, más allá de vencer muchas resistencias, ¿no? Porque, insisto, es una materia que hasta ahora parecía que era algo tabú, pero bueno, hicimos ver que era lo lógico y era la forma de que las cosas funcionaran bien. Nosotros hacemos nuestro trabajo y que es defender los intereses de la ciudadanía vasca y defenderle el autogobierno vasco, el autogobierno también de la Comunidad Foral Navarra, y a partir de ahí, pues bueno, pues vamos trabajando. Nosotros lo que sí intentamos siempre, desde luego, y este acuerdo es una muestra de ello, es que pueda ser negro sobre blanco, y en este caso, vamos, es muy concreto. Hay unos textos ya cerrados que debemos verlos reflejados el próximo viernes en el decreto ley.
Y aprovechando pues este diálogo, estas semanas de hablar, o estos últimos días en los que se han plasmado a través de Daniel Ortúzar y Carmen Calvo, ¿se está hablando también, o han hablado ustedes en torno a la posibilidad de que se pueda arbitrar una nueva prórroga del estado de alarma?
Pues no, todavía no, pero ciertamente yo me imagino que a partir de mañana, desde luego el viernes seguro, el gobierno empezará la dinámica de llamar, estamos ya acostumbrados, ¿no? Cada 15 días de llamar a los grupos políticos. Bueno, no sé cuál va a ser el planteamiento, más allá de las noticias que he ido leyendo en los medios de comunicación, ¿no? Y sí, me dio la sensación, pero claro, yo eso lo quiero ver plasmado en el papel y exactamente de qué manera, que uno de los temas en los que, bueno, pues yo había comentado desde la tribuna, que era, oiga, ¿verdaderamente es necesario el estado de alarma en la fase 3? Pues quizás no. Ya se rompió también aquel tabú que era, estado de alarma tiene que durar en todo el territorio del estado hasta que se levante, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece que no estarían dispuestos a que se elimine, y también que en una fase 3, pues quizás habrá que verlo. No sé si lo que pretenden es decidir ellos o que puedan ser las propias comunidades autónomas quienes decidan en su caso, porque ven que la cosa se puede llevar bien sin una restricción de movimientos de circulación dentro de su territorio, pues el poder levantar ese estado de alarma, ¿no? Entonces, como todavía es una incógnita, no sé qué es lo que va a pasar y cuál va a ser nuestra posición, pero si fuera encaminado en esta línea, bueno, pues al final es que hemos sido el único grupo que hemos ido consiguiendo meter enmiendas modificando el estado de alarma, todo el tema de la cogobernanza, y ahora si se avanzara en esta línea, pues bueno, iría hacia el camino que nosotros les hemos ido apuntando, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que todavía es pronto, no conocemos el texto.
¿Han coincidido ustedes en el sí, por ejemplo, con Ciudadanos, en las últimas votaciones de ese estado de prórroga? ¿Se sienten ustedes cómodos con que Ciudadanos se pueda convertir en un apoyo estable del gobierno español?
Sí, hemos coincidido en que sí, y en el no, pues Bildu, Esquerra, Vox y PP, ¿no? ¿Quiere eso decir algo también? Pues no lo sé, no viene las veces que ha coincidido
Podemos
en el Parlamento Vasco.
Le pregunto esto porque, nada, no sé en cuánto tiempo habrá que poner unos presupuestos sobre la mesa por parte del gobierno español y quizás vuelva a ser conveniente o haya posibilidades de que se ponga una afirmación coincidente entre Ciudadanos y PNV para sacar adelante esas cuentas.
Pues no lo sé lo que va a pasar. Yo lo que sí tengo claro es lo que le estamos diciendo al gobierno, ¿no? Y es que, bueno, pues debería basarse en unos apoyos que fueron los que facilitaron la investidura, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir construyendo una estabilidad en la marcha de la legislatura, desde luego. A ver, es todo un reto lo que nos viene ahora, porque con la inyección económica que va a tener que darse, ¿no?, para la reestructuración económica, pues sí, son más necesarios que nunca unos presupuestos que fijen unas inversiones públicas muy importantes y que también se pueda facilitar ese acuerdo no solo ya a los presupuestos del Estado, sino que el resto de las instituciones también puedan proyectar ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que en principio es el interés de todos y nosotros vamos a intentar buscar que pueda haber ese acuerdo. Insisto, yo creo que ya había una mayoría más o menos estable, si quiere más endeble o más fuerte, pero que fue la que posibilitó la investidura y sobre esa se debería explorar, ¿no? ¿Cómo lleguemos y con qué tensiones a esas fechas, a octubre, Pues no lo sé, ¿verdad? Porque depende mucho de una vez, bueno, la pandemia lo ha consumido un poquito, digamos, el debate político de otro tipo, pero me imagino que en cuanto esa etapa quede relativamente superada, pues volverán a surgir otras discusiones que no sé si facilitarán o no ese tema presupuestario. No sé si vamos a ser capaces de distinguir qué es lo absolutamente esencial en este momento de otros temas que también son importantes, pero yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo. El primero, el gobierno, ¿eh? El primero, el gobierno, porque es el que tiene que sacar adelante. Pero bueno, los demás también tendremos que dejar algo en ese empeño.
Una cuestión más que no quería dejar de lado. Usted es diputado en el Congreso de los Diputados en Madrid. Hoy hemos visto una sesión de control, en fin, con protagonismo para el ministro Marlaska, con el cese del coronel de Los Cobos, el informe del 8M. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? ¿Qué le ha parecido lo que se ha visto y oído en el Congreso? ¿Queda algún límite por traspasar en la política española?
Bueno, yo ya empiezo a estar demasiado acostumbrado a los exabruptos, ¿no? Y a los descalificativos por descalificativos y a los mensajes que no tienen en realidad contenido, son puro envoltorio, ¿no? Pues desgraciadamente es lo que estamos viendo, ¿no? Un día tras otro. Yo creo que, en ese sentido, me parece que el Partido Popular se está equivocando, pero, en fin, ha tomado, y sobre todo, bueno, ahí yo creo que siempre eleva todavía la voz más, pues su portavoz, ¿no? Álvarez de Toledo. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas. Creo que también, no sé, el gobierno, bueno, ha tomado una decisión, ¿no? Que yo creo que igual la tenía que haber tomado antes, pero no sé, esta pequeña revolución de dimisiones casi en cadena y esta defensa férrea como si no pasara nada, o sobre todo, mire, más allá de pasar nada o no, negar la capacidad del gobierno para cambiar la cúpula de la Guardia Civil, etcétera, es que me parece antidemocrática y da la sensación de haber un Estado dentro del Estado, con el que algunos pueden estar muy conformes, pero otros pues no lo estamos, ¿verdad? Uh-huh. Y, hombre, creo que igual el ministro tampoco ha estado muy acertado en justo anunciar lo del tema de la subida de la salarial justo con este asunto. Pero vamos, yo no creo que se le puede discutir políticamente la capacidad de quitar a las cabezas de la Guardia Civil y de hacer un equipo que esté más conjuntado con el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en algunos ámbitos pues no se está acostumbrado ni a la crítica ni a los cambios. Y entonces, pues hombre, yo llevo muchísimos años en el Congreso de los Diputados y a la policía, a la Guardia Civil y al Ejército, oiga, todos son aplausos, nunca hay una crítica, una crítica en cualquier institución puede y debe recibir, siempre que sea, pues, oiga, constructiva y fundada y fundamentada, ¿no? Pero no, todo no se admite absolutamente ninguna crítica y todo tiene que ser bueno. Entonces da una sensación de Estado dentro del Estado que algunos pues nos hace sentir un tanto incómodos.
Bueno, pues vamos a ir dejándolo aquí. Por cierto, señor Esteban, ¿puede llegar alguna nota matizando el acuerdo? ¿Tengo que estar pendiente de algo?
Pues mire, no debería porque...
Porque ya me pasó la semana pasada, ¿eh?
Sí, pero es que a diferencia de la semana pasada, no era un tema genérico y más o menos abstracto. Es que esto son los artículos letra por letra. Entonces, pues lo veremos el viernes y ahí veremos si se ha cumplido o no se ha cumplido, pero estará más claro que el agua cuando lo leamos.
Pues lo leeremos. Héctor Esteban, gracias por estar en Gambara. Un saludo, Gabón.
Gracias, Gabón.